que les vamos a contar no es una adivinanza, es también, está dentro de un proceso educativo, porque estamos hablando de este encuentro virtual para renovar justamente la misión educativa.
En el marco del 60º aniversario de la Declaración Gravissimum Educationis, se va a realizar un encuentro virtual que invita a reflexionar sobre los desafíos educativos y pastorales actuales con el lema Diseñar nuevos mapas de esperanza, título que lleva la carta apostólica del Papa León XIV del 28 de octubre pasado, hace poquito que se
Bien.
publicó.
El encuentro será el próximo 4 de diciembre desde las 17 horas y se podrá participar por Zoom.
Para conocer un poquito más sobre esto y todo lo que conlleva este contexto de estas declaraciones, vamos a conversar con Monseñor Alberto Bochatey, obispo auxiliar de La Plata, presidente de la Comisión Episcopal de Fe y Cultura de la Conferencia Episcopal Argentina, quien va a ser uno de los tantos exponentes en este encuentro. Y ya lo recibimos. Padre Alberto, buen día, gracias por este tiempo.
Muy buenos días, gracias a ustedes por llamar. Muy feliz de estar conectado con ustedes una vez más.
Muchas
Igual para
gracias.
nosotros, padre. Bueno, tanto para decir de lo que fue aquella declaración conciliar, ¿no? Gravissimum educationis, ¿se dice así primero? ¿Está bien
Sí, está
dicho?
muy bien. Buen latín.
Educationis, claro, en latín, ahí está. Y también la mirada de aquello desde el presente, ¿no? Encarnado en la realidad de hoy, la mirada del Papa León, diseñar nuevos mapas de esperanza. Pero si te parece, padre, comencemos un poquito para hacer un repaso de lo que fue aquella declaración conciliar.
Sí, aquella declaración conciliar fue justamente sobre la gravísimo, se entiende como muy importante, algo realmente, o sea, la educación, algo fundamental para la Iglesia. Fue firmada por Pablo VI y justamente hace 60 años, hablando sobre la importancia de la educación para el concilio. Te leo dos líneas, no se asusten, no va a ser largo, pero mira lo que decía hace 60 años este documento. Decía que los nuevos progresos de la técnica, la investigación científica, los nuevos medios de comunicación social ofrecen a los hombres con frecuencia mayor espacio, tiempo libre en sus ocupaciones y demás. Hace 60 años ya se veía lo que nos está pasando hoy. Entonces diciendo que la educación tenía que ocupar más espacio porque íbamos a tener más tiempo libre con los nuevos los temas mediáticos, la computación, y que el hombre tenía esa inquietud interior de conocer, tiene ese maestro interior de las cosas importantes. Fue realmente muy moderno, ¿no? Fue muy de avanzada en su tiempo, y el Papa León, desde el momento que eligió el mismo nombre de León XIV, nos está haciendo recordar todo este camino de la Iglesia, que hay cosas que no se improvisan, que son propios de la labor evangélica, y documentos que por ahí han quedado un poquito olvidados en la historia y que nos dan elementos importantes para poder reconstruir, remodernizar la educación en nuestro tiempo.
Bien. Padre, buen día, ¿cómo está? Gracias por contactarse con nosotros y hablemos y hablar de estos temas, ¿no? Que son tan importantes como se vio hace 60 años y como se sigue viendo ahora con más urgencia, ¿no? Porque estamos en tiempos donde es tan necesario. ¿Cómo surge la iniciativa de este encuentro y cuál es el objetivo también?
Mirá, como ustedes saben, en noviembre del año pasado hubo cambio de autoridades en la conferencia episcopal y cambio de comisiones. Yo pasé a presidir la Comisión de Fe y Cultura, que es un poco la que lleva la preocupación de difundir el magisterio de la Iglesia y de los elementos culturales de la nueva evangelización. Pero también en la conferencia episcopal hemos visto la necesidad de modernizar la dinámica de las comisiones que tenemos. Y esta es una primera iniciativa chiquitita, porque es una conferencia de un Zoom, pero donde están involucradas cuatro comisiones: la de Fe y Cultura que convoca, la de Educación, la de Catequesis y la Universitaria. Todos que tienen que ver con el mundo de la educación de una manera u otra. Y fue muy lindo porque surgió muy espontáneamente entre los miembros de las cuatro comisiones y decidimos hacer esta iniciativa. Cada uno va a ir presentando una parte o un área, un matiz de estos nuevos diseños, porque fíjate el hermoso título que puso el Papa León, ¿no es cierto? Diseñar nuevos mapas de esperanza. Cada palabra daría para toda una conferencia, ¿no? Lo que significa diseñar, dibujar, poder hacer una nueva orientación de nuevos mapas de esperanza. No dicen una verdad o una afirmación, sino un mapa. Un mapa te muestra una realidad muy, muy amplia, muy a veces que toca diferentes terrenos, montaña, mar, costa, planicies, o sea, toda la realidad del mundo de la educación. Y entonces nos pareció importante poder dedicarle un momentito, es una época del año, sabemos, un poco intensa, fin de año, navidades, pero nos parecía que no podíamos terminar el año sin hacer una llamada de atención sobre esto, y seguramente el año próximo seguiremos trabajando.
Padre Alberto, ¿qué es lo que este mapa, estos nuevos mapas de esperanza que nos plantea el Papa León XIV agregan o por lo menos enriquece un poquito más o actualiza lo que fue la Gravissimum Educationis de Pablo VI? ¿Qué podemos, así como algunos puntitos, por supuesto, mencionar?
Mira, yo creo que uno de los más importantes es que el Papa León retoma muchas cosas de Francisco en este documento. Ustedes saben que el Papa Francisco era un enamorado de la educación, era un educador nato, había sido maestro en sus años jóvenes de sacerdote, y siempre que habló de la educación era un gran conocedor de la educación. Y el Papa propone una palabra también inmensa, habla de constelación, las constelaciones que significan estrellas, un mundo inmenso, ¿no es cierto?, donde se pueden dar interpretaciones de la realidad muy grandes. Casi que nos lleva, la palabra constelación nos lleva al cielo, ¿no?, donde están las estrellas, donde está lo luminoso. Y de hecho el documento agrega también la necesidad de levantar la mirada, de no quedarnos con las cosas plana, sino mirada hacia arriba. Y también nos va a decir el documento que aquellos principios o valores que venían propuestos en el documento de hace 60 años no son puntos fijos en el olvido o en la historia o en algo que ya fue, sino que son como especie de columnas para poder seguir construyendo. Vos sabés que en un edificio las columnas, las vigas, son fundamentales. Las divisiones internas, las paredes, si la habitación es más grande o más chica, de dos piezas hacemos una, constantemente estamos reformando. Lo importante es saber cuáles son las columnas, cuáles son las vigas, lo que no podemos tirar abajo, sino que tenemos que reinterpretar. ¿No es cierto? A veces una columna que estaba escondida dentro de una pared, en la arquitectura moderna, hoy se la pone bien a la luz y se deja esa columna bien a la vista, ¿no es cierto? Bueno, un poquito este documento toma estos elementos y los vuelve a proponer de forma muy creativa y más plural también, ¿no es cierto? La educación con la figura de la constelación. El Papa León toma lo del poliedro de Francisco también, habla de una educación poliédrica, ¿no es cierto?, de diferentes fachadas, diferentes matices, pero una misma figura, una misma realidad.
Padre, yo me imagino que no van a poder zafar, lo vamos a poner en esos términos, de alguna pregunta o del tema mismo que es la inteligencia artificial, el desafío que implica hoy para toda educación en todos los niveles la irrupción de la inteligencia artificial allí. Una mirada tuya respecto de lo que podés encontrar, tanto en aquel documento de hace tiempo, no se hablaba de inteligencia artificial, pero vos dijiste que fue profético en muchas cosas, y bueno, la mirada del Papa León sobre esto.
Mirá, la misma figura del mapa, de ese caminar hacia una realidad muy vasta, muy amplia, hoy lo tenemos concretizado en los algoritmos de la inteligencia artificial, que obviamente hace 60 años ni se soñaba, apenas si teníamos computadoras, no existía el teléfono celular. Celular. Imagínate, lo que pasó fue tan un tsunami de velocidad en la cultura y en la modernidad, ¿no es cierto? Pero sin duda sí se hablaba de estas columnas que decíamos antes, de esta pluralidad, y el Papa León toma estas figuras también y le va dando forma. No nos olvidemos que si uno quisiera decir las dos primeras grandes palabras cuando comenzó el pontificado de León, ¿cuál fue? Paz e inteligencia artificial. Sí. Fue lo primero que habló, ¿no es cierto? O sea, casi como diciendo, me toca esta revolución. Y en el documento de este nuevo mapa de esperanza, el Papa hace una nota autobiográfica, diríamos, porque él recuerda cuando era obispo de Chiclayo haber hablado de estos temas de educación en la Universidad de Santo Toribio de Mogrovejo, de la ciudad en Perú, donde él era como rector magnífico, digamos, uh-huh, de esa universidad, y él recuerda haber hablado de haber invitado a los educadores a actualizarse. Porque no nos olvidemos que la educación es todo un proceso, pero también va cambiando elementos. Vos fijaste, volviendo o mirando un poquito la sociedad nuestra argentina, tanta falta de trabajo, pero también falta capacitación, porque los nuevos trabajos que vienen ya no son los de antes. Claro. Y tenés que estar capacitado, tenés que estar preparado para poder meterte en el mundo al cual nos lleva la modernidad, que no es ni bueno ni malo, es el que es. Lo bueno y lo malo es cómo lo utilizamos. Ahí está la bondad o la maldad de algunos desarrollos científicos o mediáticos modernos. Pero lo que sí es necesario, seguir educándonos y renovarnos en la educación necesaria de nuestro tiempo, de nuestra cultura.
Monseñor, también uno de los temas que seguramente serán motivo de hablar y de comentar y de pensar es el desafío de incluir a la familia, ¿no? También en esto del proceso educativo, que también lo pide el documento de alguna manera.
Sí, muchas gracias. Es muy, muy importante lo que estás diciendo, porque varias veces el documento lo recuerda. Ya desde el concilio, como en el mismo concilio sobre la educación se hablaba, que la primera educadora es la familia. La escuela es colaboradora de los papás, pero lo necesario es la casa. Y mirá, en estos días que hemos estado viendo estos escándalos tremendos de violencia en las escuelas, de chicos de 13 años que se quieren matar, y lo que es peor, padres de los chicos de 15 años que destruyen la escuela a patadas, como una horda salvaje. ¿Qué nos está pasando, no es cierto? La familia, ¿qué se cree? La familia es la principal responsable. ¿Cómo, yo decía, cómo no se van a agarrar a trompadas las chicas en la calle si los papás se agarraron a trompadas con los docentes? Eso viene de la familia, no viene de la escuela. No se puede enojar porque la escuela abre o no abre la puerta, sino ver qué pasó en la familia. Acá hay una necesidad urgente de volver a la humanidad, de volver a la familia, de volver a estar en casa, de saber que los docentes son colaboradores de los papás. Y si bien la familia de hoy puede estar desarmada, podemos hablar de familias de distintas estructuras, todo niño que va a la escuela tiene un tutor. Alguien lo anotó en la escuela, sí. Alguien firmó una responsabilidad. Y ese señor, esa señora, o ese matrimonio, o esa pareja, o esos abuelos, los que sean, tienen que entrar en diálogo con la escuela. La familia y la escuela tienen que ser una asociación, pero la escuela no puede hacer lo que no haga la familia. La escuela tiene que hacer su misión, no solo académica, de programa, de educativo y también de formación humana, de higiénica, saber lavarse las manos, saber vacunarse, saber comer bien, saber respetar y también saber tener que hay que volver a casa. No se puede institucionalizar una sociedad. Hay chicos que desde que nacieron comen en la escuela. Hay que comer en casa. Los que hemos tenido la suerte de tener una familia sabemos lo que significa la mesa familiar, sentarse a la mesa, aunque sea muy pobre lo que se coma, pero la abuela que pone ese saborcito, eso que le gusta al nieto o la mamá al hijo, etcétera, eso es esencial, poder cambiar cuatro palabras, eso es educativo. La familia no se enoje con la escuela. La familia tiene que mirar primero quiénes son ellos y pedirle a la escuela esa asociación, esa sociedad. Familia y escuela tienen que ser un binomio bien agarrado de la mano.
Padre, también el Papa de alguna manera se refiere al rol de la escucha de los docentes, ¿no? Que también es parte de alguna manera de esta educación de una paz desarmada y desarmante. ¿Cómo llevar a cabo, digo, para todos los que están escuchando, muchos de ellos docentes, esta tarea bella de ser custodios de este espacio de escucha que tanto bien hace?
Y la escucha tiene muchos rostros, también lo dice el documento, ¿no? No es solo escuchar la palabra. El documento tiene, en este nuevo mapa, habla también de cómo interpretar la palabra, cómo usar esa palabra. La palabra no es solo el verbo, lo que hemos dicho con nuestra boca, sino todo lo que se manifiesta. Y la escucha no solo es escuchar lo que te dicen los chicos, sino lo que manifiestan los chicos, con su vestimenta, con sus actitudes, con sus silencios, con sus miedos. Es hermoso ver cuando en la escuela hay una buena armonía docente-alumno, que se crea un binomio que a veces de confianza o de afecto que no se crea en otros lados. Desgraciadamente, por algunas cosas horribles que han pasado de abusos en las escuelas, cada vez más es imposible tocar al niño, tener algo, pero se está perdiendo una dimensión humana tremenda. Hoy vos ves en las entradas, cualquiera que se detenga un minuto a ver la entrada de una escuela. El chico llega y cuando ve al docente a quien ama, con el que tiene empatía, ¿qué hace? Va y le abraza las piernas, le da un beso, porque es alguien querible. No solo es un empleado que me va a enseñar algo, es alguien que está metiéndose en mi vida, en nada más y nada menos que en mi educación, en mi formación. Escuchar es escuchar también la vida de los chicos con todo lo que traen. Y sabemos, yo recién hablaba de la familia y subrayábamos la importancia de la familia, pero también sabemos las carencias de las familias. Hay muchas familias que también desesperadamente piden auxilio al docente, a la escuela. Y también ahí hay una forma de escuchar. Al escuchar a los adultos, estamos escuchando la
Bueno,
realidad de los niños, ¿no es cierto?
sí.
Porque los chicos traen a la escuela lo que hubo en casa, ¿no es cierto?
Sí, y a todo esto sumado al camino que venimos haciendo como Iglesia Sinodal en esta de este trabajo de la capacidad de escucha que tenemos todos como cristianos.
Escucha y camino juntos, ¿no es cierto? Y el tema de los rostros, quiero subrayar esto también, que algo que Francisco traía fuertemente desde Aparecida, ¿no? Los distintos rostros. Yo le miro a la cara, yo te miro a los ojos, veo tu expresión, ¿no es cierto? A veces decimos ese jueguito de palabras, no me mires con esa cara, es la única que tengo. Pero no, sabemos muy bien que la cara puede decir mucho, expresa mucho más, no es solo los rasgos de la cara, sino las expresiones, la mirada, la alegría, la tristeza, la angustia, la higiene. En los chicos en la escuela, un chico que viene sucio, algo pasó en casa, ¿cómo? ¿Qué está pasando? El que no trae bien la mochila. Tenemos muchas formas de escuchar y de descubrir y al escuchar, caminar, hacer la peregrinación junto con el chico y su familia.
Padre, también me imagino que van a hablar del Pacto Educativo Global a propósito de lo que había planteado el Papa Francisco y que el Papa León retoma y lo pone también allí en el documento, ¿no? Digo, dos o tres cositas que nos puedas decir para que volvamos a recordar de qué se trata este Pacto Educativo Global y en qué podemos involucrarnos todos.
Sí, hay que decirlo esto. Acá haría falta a Monseñor Jorge González, que es el experto en esta área del pacto y que va a hablar el jueves sobre esta parte
Bien.
concretamente. Sí, el Papa León lo retoma, este pacto. No nos olvidemos que aquí en Argentina, estando en la Comisión de Educación, el Cardenal Poli le dio una gran importancia, movilizó mucho a la Argentina. Acaba de pasar hace 2 o 3 semanas un gran encuentro con Alas y Raíces, ¿no es cierto? Que es una forma de ir concretizando en Argentina este pacto educativo global. Las iniciativas que pone el Papa en cuanto al pasado, el presente y el futuro, esos tres momentos que le agrega a los elementos del Pacto Educativo Global de Francisco, el Papa León agrega estas tres nuevas dimensiones. De todo eso hablaremos con más tiempo el jueves, pero es muy importante saber que esto no es una improvisación, esto viene desde siempre. La Iglesia siempre ha sido educativa. Desde el medioevo, cuando creó las universidades, las primeras iglesias, en las primeras comunidades donde la mujer aprendió a escribir y a leer, fueron los conventos, ¿no es cierto? La iglesia fue pionera en el campo educativo hasta el día de hoy. En el régimen argentino, que es una educación estatal de gestión privada o de gestión del gobierno, la iglesia es la institución que más escuelas tiene. ¿Cierto? Nosotros acá en La Plata tenemos más de 34, 36 escuelas primarias solamente, y después del Estado provincial somos los principales dadores de trabajo en el mundo de la educación, ¿no es cierto? Y la gente sigue buscando una educación que no sea católica, que sea humanista,
Así es.
integral, porque este pacto global justamente habla que no solo te enseña matemáticas, geografía e historia, sino que te enseña a ser persona con conocimientos de matemática, geografía e historia. Y esto la Iglesia siempre lo pudo hacer porque es lo nuestro. El Evangelio es integral, es salvador de la persona, es engendrador de vida espiritual, emocional, afectiva, intelectual, académica, etc. No nos queda afuera ninguna dimensión. Y entonces esto es muy importante y fue muy lindo que el Papa León lo retomara. Como algo importante para este documento, no es algo ajeno, no es algo teórico, sino que es parte estructural de cómo abordamos la educación en nuestro tiempo.
Monseñor, allí el Papa en el documento un poco que insta a las instituciones católicas a responder a estos desafíos contemporáneos, la desigualdad, las crisis ambientales, la rápida evolución digital que lo estuviste mencionando recién también. Esto pide que sea a través de un discernimiento y con creatividad pastoral. ¿Cómo la educación católica hoy hace la unión de lo que es la justicia social por un lado y la ambiental y de alguna manera promoviendo también la sobriedad en esto?
Sí, es muy interesante porque has visto que, pobre, el Papa León está nuevito todavía, digamos así, y tenemos la tendencia, sobre todo los argentinos, de comparar constantemente con Francisco, ¿no? Que es algo que no se debe hacer, pues Francisco es Francisco irrepetible y León es León con sus características.
Claro.
Pero fíjate qué personalizante es León. Está en una carta apostólica y dice claramente: yo les pido a ustedes que hagan lo que acabas de nombrar vos muy bien, estas distintas áreas, casi como entrando en diálogo directo con los educadores, con el personal de las escuelas. Y yo, como diciendo: miren que yo espero esto de ustedes, acá hay mucha tarea para hacer. Y nos da algunas pautas bien concretas, como bien recién nombraste vos, de cuáles tendrían que ser estos campos. Y no nos olvidemos que él fue un educador, él fue docente muchos años,
Claro.
¿no es cierto? Antes de ser religioso, siendo joven religioso, y después de obispo, fue el rector magnífico de universidades. Cuando era superior de los agustinos, fue el coordinador del estudio teológico agustinianum de Roma. O sea, un hombre que sabe de educación y sabe de la necesidad grande de educación. Y entonces él lo pone en título personal, como diciendo: esto no es un documento del magisterio para que quede en un cuadrito, sino es un diálogo contigo. Es un diálogo con vos, docente, y te pido y espero de vos estos. Porque nosotros esperamos todo del Papa, ¿no? Yo ahora acabo de llegar de Roma hace una semana y es impresionante la gente cómo lo busca al Papa, quiere tener al Papa, quiere ver al Papa, etc. Pero el Papa también quiere vernos a nosotros en acción y nos da sus pistas, no como una gran norma dificilísima, sino algo bien concreto para poder hacer en el campo educativo. Así que yo creo que es un documento muy lindo, no es tan largo, yo invito a que se lo lea, sobre todo el que está en el mundo de la educación, y se van a encontrar a gusto, se van a encontrar con un lenguaje muy humano y al mismo tiempo subrayando la responsabilidad inmensa que tiene la tarea de ser educador.
Diseñar nuevos mapas de esperanza, este título de la Carta Apostólica de León XIV, ahora de fines de octubre de este año. Encuentro virtual en el cual van a estar trabajando, profundizando. Este próximo 4 de diciembre, 17 horas, se va a poder participar, padre, por Zoom y también a través de la plataforma de YouTube de la Conferencia Episcopal Argentina. ¿Es así?
Exactamente, exactamente. Invitamos a todos los docentes, incluso sabemos que no todo el mundo puede conectarse, puede estar disponible, pero algunos docentes que se quieran conectar, después lo pueden bajar, lo pueden comentar en la escuela, ahora que este fin de año hacemos reuniones de evaluación, de programación para el año próximo y demás, esto puede ser elementos que nos enriquezcan en la tarea educativa, tanto primaria, secundaria, universitaria, los profesorados, en fin, todos los ambientes, todos los ámbitos, perdón, de la educación.
Excelente.
Clarísimo.
Bien.
Padre, te agradecemos mucho el tiempo, el esfuerzo para la preparación, también la organización de este evento. Esperemos que podamos sumarnos la mayor cantidad de gente posible, bueno, para seguir, ¿no? Diseñando nuevos mapas de esperanza a través de la educación y a través de la vida. Un abrazo grande.
Gracias igualmente, gracias por llamar y siempre preocuparse, Radio María, por la realidad de la Iglesia. Una bendición muy especial a todos.
Gracias igualmente. Gracias,
padre.
Bueno, allí pasó Monseñor Alberto Bochate, que es obispo auxiliar de La Plata y que es presidente de la Comisión Episcopal de Fe y Cultura de la Conferencia Episcopal Argentina y por eso, ¿no?, responsable un poco de la organización de este evento.
Buenísimo.